Estás escuchando Buenos Días por LB10.
Hoy es el día de la Pachamama. He visto mucho en las redes sociales, en el grupo de WhatsApp, la gente saludándose por este día. Vamos a repasar y vamos a empezar de cero, ¿no? A preguntarnos por qué hoy es el día de la Pachamama, por qué se la celebra. Vamos a charlar con Miguel Maiguay, que es indio quechua, vive en Mendoza hace, no sé, muchos años. Le vamos a preguntar a Miguel. Miguel, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Celia. Realmente un placer escucharte y, bueno, tener este contacto después de muchos años.
De tantos años, ya lo creo. Un abrazo enorme para vos, para Ñuspi, tu hija preciosa. Acá estoy con Diego Puebla, con Fede Acosta, para charlar un poco de este Día de la Pachamama. ¿Por qué celebramos el Día de la Pachamama, Miguel?
¿Por qué celebramos? Se podría relacionar por qué seguimos hablando de los indios, ¿no? Tiene que ver precisamente con eso. La Pachamama siempre ha estado, siempre estará, por siempre. Siempre en cuando uno tome en cuenta que de allí viene todo lo que nosotros podamos usar, usufructuar, ¿no? O sea, tanto los alimentos, tanto como las plantas, los animales, todo. Por eso, a nivel cultural de todos los pueblos indígenas, con sus distintas denominaciones, siempre, digamos, nosotros lo vemos a la tierra como nuestra madre, nuestra Pachamama o la madre tierra. Así que a partir de todos los primeros de agosto de cada año empezamos con el agradecimiento por todo lo que nos ha dado durante el año y también, por supuesto, pidiendo que nos dé buenas cosechas, buenas siembras para el año venidero.
Miguel, ¿es una práctica típica de la espiritualidad andina? Digo, ¿tiene que ver con eso?
Al principio podríamos tomarlo desde ese punto de vista, pero con el transcurrir de los años, cuando empezamos a ser protagonistas nosotros mismos y hablar nosotros los indios por nosotros mismos, empezamos precisamente a generar otro tipo de puente, ¿no? Donde la gran ignorancia de la gente con relación a nuestra cultura fuera tomando conciencia que no solamente en estos tiempos pasa esta práctica o esta toma de conciencia con relación a la Pachamama, no solamente pasa por los indios, sino que hoy en día ya, digamos, la gente en su gran mayoría está tomando conciencia que esto pasa por todos. Por todos significa donde ser indio o no ser indio, digamos, ya queda, digamos, como una discusión. Porque hoy en día mucha gente, mucha familia, desde cuando nos conocimos, por ejemplo, con vos, ¿cuánto ha cambiado?
Muchísimo.
Hay muchas familias que en su casa hacen la ofrenda a la Pachamama en agradecimiento precisamente por todo lo que está pasando o estamos pasando. O sea, hoy en día se está visualizando donde pronto la existencia de dos sistemas, ¿no? De esos dos sistemas es un sistema que en estos momentos está predominando, que es la cultura del sistema colectivo, digo, del sistema individualista y capitalista, frente a un sistema de la cultura de los pueblos indígenas, que es lo colectivo y lo comunitario, en todo sentido, en la espiritualidad, en lo político, en lo cultural, en todo sentido de la palabra, lo colectivo y lo comunitario. Pues eso se está viendo precisamente frente a un avance deshumanizador de este sistema individualista. Hoy en día hay mucha gente que, sin ser indio, toma conciencia con relación a ese tema y entiende precisamente que tanto las plantas son seres vivos igual que nosotros y todo lo que emana de nuestra Pachamama son seres vivos igual que nosotros, que requieren de cuidado, de convivencia, de armonía entre todos, entre los animales, entre las piedras del río, las plantas, todos convivir en una forma armónica. Eso es lo que se está visualizando y se está practicando casi masivamente en los distintos puntos de este globo terráqueo.
Miguel, ¿cómo estás? Diego te saluda. Qué gusto.
Un placer.
Un gusto. Feliz día de la Pachamama. Se me ocurre, te escuchaba recién y hablaba sobre este cambio cultural que estamos teniendo, esto ¿En algún momento se calificó macumba, una cosa media rara, todo lo que se hacía con la Pachamama? Eso tenía que ver con las religiones tradicionales que atravesaron nuestra cultura, ¿no? Había como toda una mirada crítica de no hagas eso, que es brujería, pero terminó conviviendo una cosa con otra. Esto fue el trabajo de ustedes, definitivamente. El darnos, hacernos ver a nosotros que realmente el ritual tiene que ver con esto, con respetar a nuestra tierra madre.
Así es. Siempre han tratado, digamos, de demonizar todo lo que tenga que ver con la cultura indígena. Porque, como lo vuelvo a decir, lo colectivo y lo comunitario tienen que ver con todos. No es lo individual. Acá, en esta cultura, no se trata de sálvese quien pueda. Acá se trata precisamente de fortificar la familia a través de las ceremonias, a través de la ofrenda, de fortificar la comunidad, donde hay un encuentro, una convivencia plena, compartiendo lo poco, lo mucho. Bueno, eso siempre ha sido demonizado por este sistema individualista. Frente a esa realidad es precisamente un avance muy importante. También, precisamente, acabo, por ejemplo, para que tengan una idea, de regresar del Perú, estuve en Machu Picchu, no conocía Machu Picchu yo como indio quechua que soy de esa zona. No conocía el Machu Picchu. Fui a confirmar precisamente mi pensamiento con relación a los historiadores tradicionales. Garcilaso de la Vega y Guamán Poma de Ayala fueron formados y preparados en España para poder luego preparar su relato con relación, digamos, a la presencia de los invasores. Y ellos justificaron precisamente todas las atrocidades, todo lo que sucedió, que ya conocemos, por suerte, masivamente, la violación, el robo, el asesinato, que eso sigue pasando hoy en día en la actualidad. O sea, eso no nos podemos, no podemos dejar de no ver esas cosas. Eso sigue pasando hoy en la actualidad. Y en el Perú, lamentablemente, la gran mayoría de los habitantes en el Perú, en estos momentos están cegados por el dinero, porque hay mucho dinero en el Perú, porque se ve en la construcción a lo largo y a lo ancho del Perú, porque estaba en la zona de la Sierra Norte del Perú y he estado también en la parte de la selva, como también está en la parte del Cusco. Pero la presencia de la minería ha generado un alto grado de contaminación tan grande que en todo el Perú hoy en día no se puede tomar agua de la canilla. Lo más triste, ni siquiera puedes tomar agua envasada que te venden, porque lo se toma con mucha desconfianza. Y eso que he estado en la selva, por ejemplo, que tengo una idea, es hermosa la vegetación verde, muchos árboles gigantes, impresionantes, pero no escuché un solo loro, no escuché un pájaro que cante, no hay animalitos. Entonces, todo eso pues nos lleva a que cuando yo regrese a Mendoza, digo, por suerte todavía estamos como en un paraíso. Y la formación y la educación que uno tiene tanto en lo formal, en lo informal, hace pues de que nosotros nos estemos enterando y nosotros en su gran mayoría nos estamos volviendo practicantes de la ceremonia, de la cultura, de la Pachamama. Entonces, eso también habla precisamente cuando un país tiene una buena formación, una buena educación, es muy difícil precisamente que el sistema avance. Por eso que creo que frente a esta realidad todos somos responsables. Hoy en día acabamos de escuchar la palabra del ¿cómo se llama?, de este hombre que representa a los de la rural.
Sí.
Tomándonos como meros delincuentes. Uh-huh. Entonces bueno, siempre nos han ido defenestrando.
Eso iba a preguntarte.
Frente a esa realidad aparecemos muchas personas tomando conciencia que realmente, por más que nos digan salvajes, incivilizados, delincuentes, no es así.
Eso quería preguntarte, Miguel, porque esta lucha o este de poner en un lugar oscuro, violento, a los indios, a los primeros habitantes de este continente, digo, no ha cesado, al contrario. A veces yo tengo la sensación de que es mucho más violento y mucho más fuerte.
Sí, verbalmente y hasta en la práctica se convierte más violento, pero también a nosotros nos potencia muchísimo más para hacernos escuchar, para ser escuchados y para ser vistos. Hoy en día, gracias con el avance de esto de las comunicaciones a través de las redes, uno puede enterarse de muchas cosas más allá de lo que pueda predominar los medios dominantes, que responden precisamente a los intereses capitalistas en todo sentido. Entonces, frente a esa realidad, seguro que vamos a seguir escuchando, pero personas comunes que no respondemos a ninguno de esos patrones, ya lo vemos de manera diferente. Ya uno toma conciencia de que no es tan así. Uh-huh. No somos tan ignorantes, no somos claro, tan ciegos tampoco.
Al contrario. Y Miguel, y en esta evolución a la que hacías referencia, digo, ¿qué ha pasado con el papel de la mujer dentro de los movimientos o dentro de el movimiento de los indios americanos? Digo, porque sabemos que entre los terratenientes o los grandes dueños de las tierras en nuestro país, no precisamente abundan las mujeres, ¿no? Al contrario, siguen teniendo un papel secundario o muchas veces son dejadas sin nada. Digo, dentro de tu comunidad, de las comunidades indígenas, especialmente en nuestro país, ¿qué ha pasado con el rol de las mujeres?
Muy linda tu pregunta, Celia. En realidad, digamos, en la cultura nuestra se practica a veces en una forma consciente e inconsciente lo que es la dualidad. El malo tiene su espacio y su lugar, y el bueno tiene su espacio y su lugar. Nosotros mismos somos buenos y somos malos. No podemos ser bueno ni malo. Por ende, no puede haber solamente, digamos, mujer ni hombre. Cada uno tiene su lugar y su espacio y su responsabilidad. Frente a esa realidad, precisamente, hay que prestarle mucha atención a este sistema dominante que es tan perverso, que es tan inhumano, busca todos los mecanismos tan sutiles como para seguir precisamente desarticulando la unión familiar y la unión comunal. Entonces, por supuesto, las mujeres siempre han mantenido su espacio y su lugar, con todo respeto, con todo cariño, de la misma manera, igual que los hombres. Uh-huh. Pero nunca se ha avanzado en avasallar los derechos y la igualdad tanto de la mujer y del hombre. Así que aquellas personas que lo ven totalmente distinto, considero que para mí están equivocados. Cada uno tiene su espacio,
sí,
y su lugar.
Tiene que ver con
recíprocamente.
Tiene que ver con el desconocimiento, quizá, ¿no? Sobre todas las cosas.
Y falta mucho seguir informando. Uh-huh. Gracias, digamos, al espacio que nos generan personas como ustedes, nos damos la posibilidad de poder realizar una docencia, ¿no? Formal, porque dentro de lo formal es muy difícil ingresar. Nosotros en su momento, hace años, muchos años atrás, fuimos precisamente prohibidos de ingresar a las escuelas, a seguir haciendo nuestros trabajos didácticos con mi señor o con Anaí Alancay,
sí,
con el que trabajamos muchísimo para revertir toda esta situación. Así que hoy en día siempre hay que tomar en cuenta que seguimos siendo igualitos, no hemos cambiado para nada. Uh-huh. Si nosotros queremos cambiar, nosotros tenemos que convertirnos como espejos para que se vean reflejados. Y cuando nos ven como bichos raros, cuando nos empiezan a tratar como extranjeros, cuando nos empiezan a tratar de que tú no eres de acá, tú eres un extranjero, o que tú eres el fulano y tal, pues eso está hablando bien por nosotros. Porque quiere decir que no hemos cambiado y somos espejos, porque cuando se ven reflejados en los espejos son cuando empiezan a quedar mal ellos mismos.
Rápidamente, Miguel, ¿cómo puedo hacer yo hoy en mi casa para rendirle tributo a la Pachamama?
Miren, simplemente buscar un espacio donde no se pueda maltratar caminando, jugando, haciendo un espacio, un lugarcito, un rinconcito en el medio donde sea privilegiado, y ahí lo podemos convertir como un espacio ceremonial. Al principio podemos tomarlo así, en ese lugar, qué sé yo, ofrendándole el vino, ofrendándole alguna cosita, y al año siguiente podremos abrir la boca de la Pachamama, hacer un agujerito de acuerdo a la cantidad de personas que van a participar, y bueno, ahí en ese agujero se le pone hojitas de coca, o sea, la planta, uh-huh, la hoja de coca,
sí, sí.
Fumando mucho cigarrillo, y al principio, por supuesto, ahí en la boquita de la Pachamama poner una bebida fuerte, fuerte, bastante fuerte, porque dice que a la Pachamama le gusta la bebida fuerte. Y cuando se va a iniciar la ceremonia, precisamente se rompe esa botella en nombre de la Pachamama, en agradecimiento precisamente a todo lo que nos da, y después empezar la ofrenda con la coquita, fumar mucho cigarrito, sahumarlo muchísimo uh-huh, al hueco ese, para poder sacar todos los malos espíritus que en su momento se está rodeando, como se dice, todo lo negativo. Así que así podemos empezar en la casa muy respetuosamente.
Miguel, muchísimas gracias. Te mandamos un enorme abrazo. Ha sido un placer, como siempre, charlar con vos.
Igual, Celia, para mí ha sido un placer. Y vos y muchas personas de los medios de acá en Mendoza han sido testigos precisamente del cambio que estamos, del cambio mental que hemos vivido o que estamos viviendo en Mendoza. Cuando nosotros llegamos en el 94 no existían los huarpes, lo habían cambiado de nombre porque lo tomaban como los puesteros de la Valle. Pero de ahí muy de a poco empezaron a resurgir, como el caso que recuerdo muchísimo de la famosa mujercita lichiguana.
Claro.
Que decía, pues, ella era huarpe y su abuela era cacique. Entonces, así como ella, empezaron a aparecer muchos, muchos, hasta que de pronto, pasados los años y con la organización de las jornadas indígenas, esos puesteros de la Valle empezaron a participar y tomaron conciencia. Hoy en día, por supuesto, hay 11 comunidades indígenas, mucho más de 11 comunidades indígenas reconocidas a nivel provincial y a nivel nacional, donde están esperando precisamente que se cumpla esa ley que salió para la devolución de su tierra.
Es cierto.
Así que muchas gracias a ustedes por darnos estos espacios y nos dan la posibilidad de llegar a su oyente de esta manera.
Muchas gracias, Miguel. Un fuerte abrazo.
Igual.
Hasta luego. Ahí estaba Miguel Maiguay, indio quechua, sobre el día de la Pachamama.
Yo soy la noche, la mañana. Yo soy el fuego, fuego en los.